10 de la mañana, 3 minutos. ¿Sabemos cómo viajamos cuando viajamos? ¿Dónde viajamos? Estamos viajando muchas veces en el subte o en el premetro sin saber que puede tener una sustancia que es tóxica para la salud y que los trabajadores y trabajadoras de estos sectores han denunciado y tratan de difundir de todas las maneras posibles. Es por eso que para charlar sobre este tema en particular con quienes están en el medio de esta cuestión, poniendo además la vida, estamos en comunicación con Enrique Rosito, que es secretario de prensa del subte y está del otro lado para charlar un ratito con nosotros. Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, asbesto, esto es una sustancia cancerígena.
Exactamente.
¿Bien?
Sí, el asbesto, también conocido como amianto,
sí.
Es una sustancia que es cancerígena. Lamentablemente, durante muchos siglos se desconoció esta característica y se utilizaba como aislante térmico y aislante eléctrico porque es un material que tiene esa gran particularidad. Pero bueno, una vez que se descubre, se vincula la presencia de las fibras del asbesto con determinados tipos de cáncer, esto se ha prohibido en nuestro país y en muchos otros países del mundo.
¿Cómo llegamos a tener nosotros asbesto? Si no es algo, primero si es algo que está prohibido, que se fabriquen, ¿de dónde sale? ¿Cómo llega a nuestro país esto?
En principio, digamos desde hace muchas décadas, en las chapas de fibrocemento, en los tanques, en las cajas de los contactores térmicos, las cajas de fusibles, todo esto se hacía con asbesto, aislantes en las cocinas propias.
Claro.
Esto en general en la vida cotidiana está presente. El problema está en la manipulación. En la pregunta concreta de cómo llega al subte, una parte llega por los trenes que son fabricados en los años 50 y 60, que tienen una gran cantidad de piezas con asbesto, pero los que más nos preocupan son los que se han comprado a Madrid, los trenes marca CAF modelo 5000, que tienen no solamente una gran cantidad de piezas con asbesto, sino que han ingresado al país cuando el asbesto ya estaba prohibido.
Claro.
Entonces, se han comprado trenes que en España se utilizaban como chatarra, se pagaron carísimos, hubo que modificar la línea B para que estos trenes puedan funcionar y además ingresaron con elementos que están prohibidos de entrar al país.
O sea que entraron de manera ilegal, podríamos decir, porque si estaba prohibido y esto ya se sabía que estaban en el, o no sé si de manera ilegal, tal vez es demasiado decirlo de esa manera, pero si ya se sabía que esto contenía ese material, fueron comprados igual. Es un poco irresponsable por parte de quienes estaban a cargo de la compra de este material. Por eso digo, una cosa es lo que vos me contás, que son las máquinas que estaban desde los años 50 y que se habían comprado y que de alguna manera se empieza a depurar y a limpiar. Vos decís, está presente en la vida cotidiana. Ahora que se compre sabiendo que esto es nocivo para la salud y aún así se ponga en contacto con las personas, habla de un grado de irresponsabilidad.
Sin lugar a dudas, esa compra ha sido judicializada, la realizó el que entonces era jefe de gobierno Mauricio Macri en Madrid, una compra directa, algo que está expresamente prohibido, por lo cual ya la compra en sí misma está judicializada, pero por otro lado, es preocupante que haya ingresado este tipo de material sin pasar por controles aduaneros, sin pasar por los controles de ANMAT, es decir, cualquier compra de este tipo debe pasar por una serie de revisiones, se piden los planos, se revisa qué componentes tiene. Bueno, ahora estamos con la presencia de asbesto aquí en los trenes. La empresa Metro de Madrid no parecería dar señales de hacerse responsable de esto. Desde el gobierno tampoco están tomando demasiadas acciones con respecto a la presencia del asbesto, más allá de algunas declaraciones que van a realizar la quita de estas piezas. Pero en sí mismo, la verdad que nuestros compañeros no han recibido la protección adecuada por parte de las autoridades, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de Metrovías. Esto significa garantizarles el seguimiento de su salud durante al menos 20 o 30 años, que es lo que tarda en desarrollarse este tipo de cáncer, ni tampoco un compromiso serio de decir, bueno, ya está, descubrimos que la flota de subtes de Buenos Aires está obsoleta, es vieja, está contaminada y hay que comprar una nueva. Y esto es lo que estamos reclamando fundamentalmente en estas volanteadas, concientizar a los usuarios, a las usuarias, de la presencia del asbesto, qué es lo que produce el asbesto y qué es lo que estamos pidiendo.
Esto que estás contando, ¿ocurre en todas las formaciones de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique?
Prácticamente todas, salvo las que son muy nuevas, que se han sido construidas con otros estándares y otras normas de fabricación. Las demás prácticamente todas tienen en mayor o en menor medida presencia de asbesto. Digamos, la peligrosidad de esto está dado que al manipularlo desprende unas pequeñas partículas de un micrón, es decir, son imposibles de ver a simple vista, claro. La milésima parte de un milímetro, y esto queda flotando. Si por algún motivo alguna de estas partículas ingresa al cuerpo humano, uh-huh. y se enquista, sea en un pulmón, sea en el estómago, hígado, páncreas, a partir de así comienza a generarse una tumoración que a lo largo de décadas produce un cáncer que son mortales, como desgraciadamente todos lo sabemos, porque no es un material que se pueda quitar ni con radiación ni con otro tipo de tratamiento.
Claro. Una vez que ingresó al organismo, ese cuerpo va a desarrollar en 10, en 15, en 20, en algún momento de la vida, cáncer producto de este asbesto, que no es posible eliminar de ninguna manera, digamos, con ningún tratamiento preventivo, digamos, al cáncer.
Exactamente. Desgraciadamente esto es así. También el tiempo de latencia, del que hablábamos recién, uh-huh. de 10, 15 años, hace que en muchos casos hay gente que ha estado expuesta al amianto, ha cambiado sus trabajos, se ha jubilado, se ha ido a otros lados, y cuando desarrolla el cáncer es muy difícil vincular una cosa con la otra, es decir, recordar que estuvo expuesto y que por determinado motivo, habitualmente los médicos dicen, bueno, usted es fumador, usted está cerca de algún fumador, bueno, buscan lo más habitual, no este tipo de problemas.
Lo que significa que esto no se puede modificar en los trenes, digamos, en los coches que están funcionando hoy en día. Hay que cambiar el coche porque es muy peligroso manipularlo.
Exactamente. La manipulación la puede hacer solamente gente que trabaja en empresas que tiene homologación para esto, que tienen protocolos muy específicos, porque mientras la placa de amianto está quieta no sucede nada, pero en el momento que se le empieza a manipular, a doblar, a cortar, a romper, es cuando empiezan a desprender partículas.
Exacto.
Y al tratarse de trenes, en general viejos, fabricados en los años 50, 60, 70, no hay repuestos nuevos, entonces hay que mandar a hacerlos en forma casi artesanal. Con lo cual, el proceso en sí demora muchísimo más, es mucho más caro, seguimos trabajando con flotas obsoletas. Realmente llega el momento de que un transporte que es prioritario para quienes viajan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, tenga una flota como se merece.
¿Qué es lo que va a ocurrir hoy durante el mediodía, Enrique?
Vamos a hacer una nueva jornada de difusión, vamos a estar en las estaciones Alem y Pellegrini de la línea B, allí vamos a entregar volantes, folletos, vamos a estar conversando con quienes viajen por allí para explicarle cuáles son los riesgos que implica el amianto, que digamos que viajen con tranquilidad porque la probabilidad de exposición para quienes viajan es mucho menor porque no están manipulándolo.
Exacto.
Existe, es real, pero es muchísimo menor. De ninguna manera nuestra intención es sembrar pánico ni nada que se le parezca, pero sí por lo menos plantear un grado de preocupación sobre una situación que es real y que debe ser tomada en cuenta por el gobierno.
Por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad, ¿han tenido alguna reunión? ¿Les han dado algún indicio de lo que se va a hacer para tratar de solucionar este tema o es algo que no les tiene demasiado preocupados?
Nos hemos reunido, hemos tenido algunas conversaciones, han planteado la posibilidad de establecer un protocolo para el cambio de estas piezas, pero los tiempos que ellos plantean están muy lejos de los tiempos que necesitamos quienes estamos expuestos.
Claro.
Al amianto, es decir, los compañeros que trabajan en el sector de electricidad, donde entra uno de los trenes que tienen estas piezas, directamente no se acercan.
Claro.
Entonces entramos en un círculo peligroso porque este tren entra a reparación, los compañeros para preservar su vida no lo reparan, entonces este tren no sale a circular y llega un momento en que no hay trenes para que funcione la línea.
Exacto.
Entonces, para romper con este círculo vicioso, con este círculo negativo, que terminaría afectando a usuarios y usuarias, lo que primero que queremos hacer es concientizarlos de cuál es la situación que estamos viviendo, para que, bueno, juntos podamos hacer la presión suficiente y que el gobierno tome la decisión que corresponde.
Bien, Enrique, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAB. Un abrazo grande para todos los trabajadores y trabajadoras del subte y del premetro.
Muchísimas gracias por el llamado. Un gran abrazo.
Campaña de difusión sobre el asbesto en el subte y en el premetro, este material que pone en riesgo la vida humana porque provoca cáncer y se encuentra presente tanto en los coches del subte como del premetro. Estábamos hablando con Enrique Rosito, secretario de prensa del subte.